¿Cómo estamos hoy con los muchachos argentinos que están implicados en todas estas denuncias e investigaciones por parte del FBI y la Interpol?
Bueno, ellos siguen en estado de profugués, por supuesto, y al mismo tiempo, para mí lo que es una puesta en escena, todo montaje, Torneos ahora quiere fingir como que echa a Bursaco, pero finalmente esto no va a suceder. Y si sucediera, el problema aquí no está en Bursaco, esto hay que entenderlo, el problema es Torneos. Cuando el miércoles a la mañana se realizaron los allanamientos y se detuvo a 7 de los 14 imputados en Zurich, sí. Al día siguiente, el jueves, Torneos emitió un comunicado rechazando todas las denuncias de participación de la empresa y de su presidente. Lo pueden encontrar en internet sin ningún problema. Al mismo tiempo, dijo que esa denuncia lesionaba el buen nombre y el honor de la empresa y quitaba a Bursaco de cualquier tipo de responsabilidad. Entonces, uno, después de la decisión de anoche de Torneos, que se comunica despidiéndolo a Bursaco, se pregunta, si ese comunicado era cierto, ¿por qué despiden a Bursaco? ¿Por qué no ponen en el comunicado los motivos de la salida del CEO de Torneos? Y al mismo tiempo, y aquí está la pregunta clave, el tal Juan Ripoll, que se hace cargo ahora en el lugar de Bursaco, sí, ¿va a alegar desconocimiento de lo que hacía Torneos y de la manera en la que Bursaco conseguía los contratos a nivel fútbol de AFA y a nivel sudamericano? Es que nadie sabía nada, hacen la gran blatter y dicen, yo no te conozco, no puedo controlar a todo el mundo. Ahí está la gran hipocresía y es muy muy importante que la gente lo sepa, porque de lo contrario, esta puesta en escena de Torneos puede llevar a confundir a la gente y a pensar que Bursaco se va y Torneos se limpia, cuando en realidad están cambiando el collar, pero el perro sigue siendo el mismo.
Claro, porque aparte si esto fuera, si hubiera honestidad intelectual en esta decisión, uno podría hasta objetar, en tanto y en cuanto Bursaco sigue prófugo, que no se ha defendido de estas acusaciones y que está siendo injustamente expulsado de la empresa que integra.
Exactamente, bueno, Torneos entró en la misma vorágine que es absurda y que resulta patética vista desde afuera, de la propia FIFA, claro, un blatter, claro, que parecía refugiado en una especie de realidad virtual, se presenta a la reelección como si nada ocurriera y 4 días después se tiene que parar ante la prensa para decir que renuncia y que se va. Esto es exactamente,
además,
lo mismo.
Parecía inmutable el día de la reelección, parecía inmutable Blatter, de que no se movía de ahí, que lo paralelo era paralelo, que se tenía que corregir, que la FIFA estaba predispuesta, pero era inmutable a la hora, no se esperaba para nada lo que sucedió.
Exactamente, sí, Blatter recibió el último golpe de gracia cuando el lunes por la noche The New York Times publica esos documentos que demuestran que Jerome Valque, el secretario general, autorizado por Julio Grondona, transfirió 10 millones de dólares de la cuenta de FIFA a la cuenta personal de Jack Warner. Muchos establecen que ese fue un pago de coimas que después Warner tenía que repartir para votar a Sudáfrica como sede del Mundial. Después de ese momento, ya involucrados Valque y Grondona, ya no puede alegar desconocimiento Blatter, algo que para mí de todas maneras no podía hacer, ¿no? Porque él quedó atrapado en un dilema. Si él desconociera, un inútil y un incapaz que no podía ser presidente de FIFA, porque hacía 17 años que era presidente y se pasaban sobres y millones de dólares a sus espaldas. Y si sabía, era cómplice, al menos por omisión. Entonces, esto es lo que dinamita el poder de Blatter. Bueno, ahora Torneos hace exactamente lo mismo. Dice, Bursaco es malo, lo quitamos, viene Ripoll, y esto da la impresión que Torneos busca este camino para intentar limpiarse. Evidentemente es visto desde afuera algo tan patético como lo de Blatter, pero es bueno decirlo porque el público, el que no necesariamente tiene que acceder a esta información, debe saber lo que está haciendo, cuál es la operatoria de Torneos para intentar cambiar para que nada cambie.
Claro. Y que además, Matías, lo que tiene que saber la gente es de dónde viene esto y que no hace 2 días de esto, ¿no? Porque muchos dicen, bueno, hablan de Grondona porque está muerto y no se puede defender, pero recordemos que Julio Grondona fue uno de los artífices y partífices de la elección y la victoria que obtuvo Joseph Blatter a la hora de derrocar el mandato de Joao Blanch, de la historia que tienen en conjunto, de las cosas que han sucedido en conjunto después del Mundial 94, el Mundial 94, y me parece que el grondonismo y Grondona no está alejado de esta situación.
No, de ninguna manera. Para que se entienda, Julio Grondona fue el gran titiritero detrás de lo que significó la llegada de Blatter al poder,
claro,
de la sucesión de Joao Avelange, para que entre ambos, Avelange y Blatter, fueran dueños de la FIFA desde el 74 hasta antes de ayer. Esta decisión de la justicia norteamericana de ponerse a investigar hace caer a una especie de imperio por el cual muchos dirigentes del fútbol de Argentina, de Sudamérica y del mundo pensaron que era propiedad privada el fútbol, ¿no? Se habían convencido de ello y por eso entendían que ellos merecían recibir recompensa sin consultar con nadie y llevándose plata que debió ir a los clubes y a las confederaciones. Esto es lo que exactamente sucedió. Y ahora, bueno, lo positivo de todo esto es que con marchas y contramarchas, con avances y retrocesos, como pasa en todos los ciclos de las instituciones, bueno, el fútbol ha sido recuperado para el mundo, se lo han quitado a estos delincuentes que en muchos casos van a terminar presos, y a partir de aquí vamos a tener que construir una FIFA distinta, mucho más democrática y sobre todo transparente.
Matías, es relativamente conocido, a partir de que se conoció todo este escándalo, la operatoria en cuanto a que se recaudaba dinero a través, para comprar los votos para la selección, la elección de las plazas para los mundiales, ¿sí? Es bastante sencilla la idea y el concepto. Hay que poner tanto para que nos elijan, y había quien recaudaba y quien repartía. Menos conocido quizás sea el cómo era la operatoria, o cómo se supone que era la operatoria en cuanto a los tejes y manejes por los cuales están involucrados los Hinkins, este señor Alejandro Bursaco, en cuanto al negocio espurio sobre los derechos televisivos de la selección de Argentina. ¿Qué nos podrías contar al respecto?
Bien, yo les voy a contar lo más breve que pueda la historia que cuenta, no la cuento yo, la cuenta la Fiscalía General de Estados Unidos en ese informe de 164 páginas, que hay que leerlo porque allí está la información dura de lo que ocurrió. En 1986, Nicolás Leos conoce a José Águila, que tenía una empresa incipiente llamada Trafic, era de Brasil, y se conocen. En un momento Águila le cuenta a Leos que está interesado en promover un poco el tema de la televisión y el fútbol. Leo lo envalentona, le dice: animate, comprame los derechos para la Copa América 87. Hacen el negocio y la primera Copa América que Trafic televisa es la de 1987 aquí en la Argentina. A partir de eso, y sistemáticamente, Leo, sin licitación, por supuesto, como ocurre en estos casos, le sigue dando los derechos a Águila para cada una de las competiciones. En 1991, Copa América en Chile, Leo se da cuenta que está vendiéndole a Águila por el mismo precio unos derechos que a Águila le otorgan ganancias que habían crecido exponencialmente. Ahí empieza la trama de corrupción según Estados Unidos. Leo se le planta a Águila y le dice: yo no te firmo un solo contrato más si vos no me das mi parte. Y Águila acepta pagarle sobornos a Leo para poder obtener el contrato de la Copa América. Esto se repite sistemáticamente hasta la Copa América 2011 en la Argentina. Estamos hablando del 87 que empezó al 91, cuando se empiezan a pagar sobornos, hasta el 2011. Fíjense ustedes la cantidad de años de ediciones de Copas América por las que se paga sobornos. Al correr todo este tiempo empiezan a surgir otras empresas, torneos, la tal Full Play de los Hinkies. En algunos momentos se unen para compartir derechos, litigan y se pelean entre ellos a ver quién pone más plata para corromper clientes. Lo cierto entonces es que comienzan negociaciones, varios dirigentes sudamericanos importantes, con Full Play y con torneos, para darle un contrato de 4 ediciones de Copa América. El contrato era por las Copas Américas 2011 en la Argentina, 2015 en Chile, 2016 la Copa del Centenario, que se debería jugar y yo no creo que se juegue el año que viene en Estados Unidos, y la de 2019. ¿Qué ocurre? Rompen el contrato con Águila. Ese contrato que era hasta la Copa América de Argentina lo fractura la Conmebol en 2010 para aprovechar este otro negocio por el que iban a recibir mucha más plata. Águila se presenta en la justicia norteamericana y reclama con una demanda la ruptura unilateral de un contrato que estaba vigente. ¿Qué ocurre en ese momento? Bueno, los dirigentes importantes de la Conmebol, que ven que puede haber un peligro inminente en esa demanda, reúnen a torneos y a Full Play y le hablan de lo bueno que sería que compartieran los derechos con Águila para que éste retirara la demanda. Ahí nace Datiza. Datiza es la unión de Torneo, Trafic y Full Play para la explotación de los derechos de las Copas Américas 2015, 2016, 2019 y 2023, porque la Copa América de Argentina ya había pasado. por las dos primeras Copas Américas, la de este año en Chile y la del año que viene, que para mí no se va a jugar en Estados Unidos, ya se pagaron $40 millones en sobornos. Esto es lo que determina la justicia norteamericana. Ese dinero, gran parte de ese dinero, pasó por bancos norteamericanos. Esto es lo que puso en alerta a la justicia de ese país y que comenzó con la investigación que ahora termina con, tráfico, con claro. todos estos arrestos y estas acusaciones.
Es inevitable, ¿no? El año que viene es la centenario y me parece que en esta víspera, concuerdo con vos que es muy probable que no se juegue, veremos qué va a hacer Estados Unidos con esta situación, la FIFA, la Conmebol, qué van a hacer, pero también es inevitable, estamos hablando del otro lado, le contamos, estamos hablando con Matías Canillán, periodista de Radio Continental, palabra más que autorizada, ¿no?, para hablar sobre temas internacionales, de la Federación del Fútbol y demás. Matías, me parece que además de todo esto, Estados Unidos no es tampoco el nene bueno, busca también su brecha, busca de alguna manera, más allá de que estamos todos de acuerdo con lo que está sucediendo, con las investigaciones y demás, pero me parece que el trasfondo que está buscando Estados Unidos es tener el Mundial en el 18, o queda muy lejos, pero tener el del 22, el de Qatar, pero me parece que los cañones están apuntados a retener y cambiar el rumbo de lo que va a ser el mundial de Rusia.
Sí, puede ser. Yo creo que aquí la intención, que todavía desconocemos, de por qué la investigación, más allá que Estados Unidos investiga a todas las cuentas que determina que pueden tener dinero ilegal, sobre todo esto después del 2001, porque ellos piensan que puede provenir del terrorismo y que esto financiaría con plata que se mueve en bancos norteamericanos el terrorismo puerta para adentro del país, con lo cual están bastante atemorizados con esto. Para mí es un intento claro de Estados Unidos de torpedear los mundiales de Rusia y de Qatar por una cuestión geopolítica de todo lo que ha representado, por supuesto, la postura de Estados Unidos respecto del gobierno de Putin y todo lo que se habla de la explotación y la gran cantidad de muertes que existen en Qatar por este gobierno que es muy dictatorial y muy duro respecto de la cantidad de trabajadores que ya murieron dentro de lo que son las obras para el Mundial de Qatar. Me parece que ese es el intento un poco de Estados Unidos, pero claro, la magnitud de lo que sucede es tan grande, y esto también es importante que la gente entienda lo que estamos viviendo, un poco es la posibilidad de vivir la historia en 3D, porque estamos hablando que menos de una semana después de los arrestos, Estados Unidos hace caer al presidente de la FIFA, es decir, al hombre que está desde 1974 en esa organización, que hace 17 años que era presidente de una organización a la que no le entraba una bala. 6 días le llevó a Estados Unidos a hacer caer el imperio de Joseph Blatter. Esto es algo que era inimaginable y que al mismo tiempo, por supuesto, creo que también estuvo estratégicamente planeado por Estados Unidos. Le pegaron al entorno de Blatter porque si hubiesen ido de principio contra él, además del escándalo, hubiesen dejado acéfala a la FIFA. Entonces lo que hicieron fue pegarle al entorno, que Blatter siguiera dando algunos pasos más, lo reeligieron, y a los pocos días Blatter cayó por su propio peso. De esta manera entonces mantiene la institucionalidad de la FIFA, que con un presidente que ya no tiene poder y que se va a quedar afuera y probablemente va a quedar detenido, entonces inicia un camino natural, normal y estatutario para la renovación de autoridades sin necesidad de meter preso a Blatter ahora.